buenos días. Bienvenidos al Martes de Motivación. Un programa los martes en que voy a intentar darte las claves para salir adelante en tu vida, en tus proyectos, sobre todo en los aspectos motivacionales que son los que nos van a guiar a lo largo de nuestra vida. Hoy quisiera comentaros la gran maravilla que es el lenguaje, la gran capacidad que tenemos para poder transformar nuestro mundo interno solamente cambiando las palabras.
Déjate acompañar por el podcast de Joan Contreras. Sumérgete por unos minutos en un mundo de conocimientos sobre la psicología, el crecimiento personal y todo ello para despertar conciencia.
Muchas gracias, Laya. Muchas gracias por tu presentación y como cada mañana te animo a que grabes la tuya, la envíes al programa y formes parte de este podcast. Ya nos lo decía nuestro amigo Freud, Sigmund Freud, a principios en las primeras décadas del siglo XX. ¿Y esto cómo funciona? Pues muy sencillo. Quizás está olvidado en las estanterías llenas de polvo de las bibliotecas. Lo cual no quita que sus conocimientos, su capacidad para entender el mundo desde una neurología, porque no olvidemos que era neurólogo, que quería explicar las cosas, ¿verdad? Y nos explicó que había un inconsciente, que había un super yo, había un consciente, y todo esto nos da la clave hoy en el programa para poder entender qué pasa ante las excesivas obligaciones que nos bloquean en la acción que queremos hacer. Fijaros que hay una expresión, es tengo que, ¿no? Tengo que. Tengo que hacer unas cartas, tengo que hacer un informe, tengo que arreglar la cocina, tengo que sacar al perro. Todo eso que viene por tengo que, son obligaciones. Y esas obligaciones son necesarias en nuestra vida, se las enseñamos a los niños pequeños, se las exigimos a los adolescentes, aunque esos adolescentes muchas veces se reboten, las asumimos como adultos y el asumir esa obligación, aunque no nos guste, es un signo de madurez. ¿Qué pasa? Que esa obligación, ese super yo del que hablaba Sigmund Freud, simboliza las obligaciones de los padres que no han sido asumidas del todo, que son impuestas en el consciente, quitándonos energía. Os voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Pedro. Pedro se esfuerza en hacer las tareas bien, tiene su trabajo en una oficina, es una persona empática, es una persona que está dando lo mejor de sí en cada momento y no se encuentra muy valorado en el trabajo y por esa razón hay una sensación un poquito de impotencia. Es decir, Pedro se está esforzando en el trabajo, hace lo que le toca, necesita mejorar, da buenas ideas, organiza las cosas de una forma diferente, de forma que todo es más ágil en la oficina, pero no se siente valorado. Es, ah, sí, ah, menos mal que tenemos aquí a Pedro y tal y que cual. Pero Pedro en el fondo cree que puede dar mucho más o que podría avanzar más, pero hay algo que la inercia de la rutina de la oficina no le deja avanzar. Y Pedro llega un momento en que se cansa de innovar y que pues ya no tienes tantas ganas, ¿no? Porque ya llevan los años ahí y va haciendo cositas, pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro a lo mejor tenía unos padres hiper exigentes o un padre muy exigente, esto es lo típico. Y este padre exigente pues no tenía en cuenta su sensibilidad. No tenía en cuenta su sensibilidad y apretaba, haciendo crecer en Pedro un sentimiento de autoexigencia que cuando luego la tiene que poner en práctica se ve entre la espada y la pared, se ve entre una sensación de tener que mejorar y de tener que avanzar, por un lado, y por el otro, una sensación como de algo de tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque es como si hubiera en él un niño pequeñito que no acabase de estar satisfecho con esa exigencia que pone. La balanza interna está descompensada. Y esto lleva a Pedro a una situación un poquito de shock, porque por un lado quiere mejorar, quiere sacarlo adelante todo de la mejor manera posible con su creatividad, su forma de hacer, y por otro se encuentra como con baja autoestima. Estos papás sabieron transmitirle el sentimiento de obligación, supieron transmitir el sentimiento de obligación, de esfuerzo, de sacrificio. Se olvidaron de la autoestima, se olvidaron de reforzarle, se olvidaron de mostrarle abiertamente que vale mucho, que es muy válido el esfuerzo, que es muy valorable lo que está haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Pedro se va acostumbrando a sacrificarse sin tener la recompensa que le llena la satisfacción interna. Y esto es un lío tremendo. ¿Cómo le podemos ayudar a Pedro para salir de esa sensación como de impotencia o como de tristeza o como de eso raro que muchas veces ni él mismo puede llegar a describir? Pues ahí tenemos bastantes trucos, bastantes fórmulas. Una de las primeras que os quería comentar es la palabra tener que. Esa palabra tener que simboliza toda esa exigencia que le venía de sus papás, y ahora ya recojo las dos líneas de trabajo de este podcast, y esa línea de exigencia tener que transformarla en quiero hacer. Y ahí cuando pongo quiero hacer, pongo la voluntad por delante. La voluntad viene directamente de esta situación del consciente, de el querer hacer las cosas por el hecho de querer hacerlas. Por el hecho de querer hacerlas. No tanto por los resultados que voy a obtener, que ya están bien los resultados, pero ese punto de satisfacción en lo que hago. Luego tendrá mayor o menor éxito, mayor o menor resonancia, mayor o menor gratificación o felicitación por parte de los demás, pero yo hago lo que quiero hacer, no lo que creo que tengo que hacer. La diferencia es sutil y el poner como prioridad por delante uno u otro nos está cambiando completamente la ejecución de dicha tarea. Imaginaros, por ejemplo, tengo que pintar la habitación. Tengo que pintar. Y esto produce una carga, produce una carga. En cambio, si dices, quiero pintar la habitación, entonces ya incluso aparece la creatividad, aparece el diseño de la habitación con unas líneas y con dos o tres colores en vez de uno, y voy fluyendo en esa acción. Hay personas que por nuestra personalidad, y en esas yo me incluyo, el tener que pone una especie de cúpula por encima de nosotros que anula, que deja en segundo plano ese quiero hacer. Tengo que hacer o quiero hacer. ¿Cómo cambia el planteamiento? A lo mejor las dos coinciden. A lo mejor no coinciden. Piensa por un momento cuando dices tengo que hacer, y cuando dices quiero hacer. Quiero ir de viaje. Tengo que ir de viaje. Tengo que pasear al perro. Quiero pasear al perro. Tengo que ordenar mi escritorio. Quiero ordenar mi escritorio. Cambia, ¿verdad? Tengo que, quiero. Y cuando dices quiero, es que se ilumina la mirada, se ilumina la intención, se ilumina como en una especie de niño, niña que fluye en su acción, en vez de ese niño o niña que se encuentra como atado ante una obligación que tiene que hacer pero que no quiere y que qué fastidio, pero me tengo que sacrificar porque es lo que toca, etcétera, 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 etcétera. La pregunta del día sería, ¿tú haces más tengo que o quiero? ¿Qué es lo que domina en tu vida? ¿Los tengo que o los quiero? Y a lo mejor es un tema de lenguaje, simplemente ir cambiando estas frases, y cuando cambias la frase, cuando cambias el verbo, cuando cambias el verbo, es que cambia cómo vives esa acción. La psique se transforma, aunque sea un poquito. Tengo que, quiero. En el caso de Pedro, en el caso de toda la teoría psicológica de Freud, en el caso de las obligaciones, los impulsos, y sobre esas obligaciones y sobre esos impulsos, quien tiene que ganar es nuestra amiga la conciencia. Y para que esa conciencia cale bien y para que esa conciencia esté viva, vamos a dejarla respirar con las respiraciones que hacemos siempre al final del programa. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Expulsamos. Y amigos, amigas, no me queda más que despedir el programa después de haber hecho esa pequeña reflexión. Espero que podáis ir aplicándola a medida que corre vuestra vida a lo largo del día. Hasta mañana.